Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este podcast para Microjuris me voy a ocupar de una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que ya es famosa, que se trata de la sentencia en los autos barrios, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires cambia su doctrina, cambia su postura en materia de liquidación de intereses moratorios en casos de daños y perjuicios. Para ponernos en contexto, conviene mencionar cuál es, a grandes rasgos, la postura que tenía la Suprema Corte bonaerense. A través de varios fallos, uno de ellos Paredes contra La Perlita, la Suprema Corte había definido la siguiente postura a la hora de liquidar intereses moratorios. Decía que si los daños habían sido cuantificados a valores a una época posterior a la del hecho, por ejemplo, supongamos que el hecho dañoso había ocurrido el 18 de febrero del año 2018 y la sentencia que cuantificaba esos daños se había pronunciado el 1 de marzo de 2024 y al pronunciar esa sentencia el juez había cuantificado el valor de los daños a valores 2024, no a valores 2018. Bueno, en ese caso, la Suprema Corte entendía que los intereses moratorios que se tenían que liquidar desde el momento del hecho, es decir, desde el año 2018 hasta el dictado de esa sentencia donde se habían cuantificado los daños a valores actuales, los intereses moratorios tenían que liquidarse a una tasa pura del 6% anual. Y de allí en adelante, es decir, de la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, los intereses se debían liquidar a la tasa pasiva más alta del Banco Provincia de Buenos Aires, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo en 30 días. Esa tasa es la que se conoce como tasa pasiva digital, porque es la que se hace a través del home banking. Durante años, la Suprema Corte se mantuvo en esa postura, a pesar de considerarse por parte de la doctrina, de muchos abogados, de muchos tribunales inferiores, que esa forma de liquidar los daños, o mejor dicho, los intereses moratorios, conducía a resultados nefastos, sobre todo en épocas de alta inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque esta tasa pasiva digital, sin capitalizar, o sea, tratada como una tasa nominal, es básicamente una tasa negativa, o sea, una tasa que está por debajo, muy por debajo de la inflación, sobre todo en épocas como las actuales, donde lamentablemente tenemos una inflación muy alta. A pesar de eso, la Corte se mantenía en esa postura y además rechazaba, por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar contenida actualmente en el artículo 7 de la ley 23.928. Ese combo ha sido desarmado, digamos así, con este fallo de la Suprema Corte, donde la Suprema Corte, a través del voto del doctor Soria, porque este ministro es el que realiza el voto, los demás ministros adhieren, el doctor Torres con algunas aclaraciones, pero básicamente sostiene la solución y los fundamentos, decíamos que el doctor Soria encuentra que esta forma de actualizar y de liquidar los daños da resultados absolutamente inequitativos. Podemos ver en el fallo que hay una tabla donde se utiliza este método de liquidar los daños e intereses moratorios y se lo compara con liquidarlo con el índice de precios al consumidor más una tasa anual del 6% o con el RIPTE o con el SER, y los resultados son absolutamente distintos. El resultado del método que hasta ahora usaba la Suprema Corte es muy bajo, enormemente bajo, para dar una idea de 2 millones a 12 millones. Esa sería la diferencia, para dar un promedio, viendo la tabla que aparece en esta sentencia. Así que, por un lado, la Corte va a entender que el artículo 7 de la ley 23.928, que prohíbe indexar, si bien en su origen podía considerarse que era constitucional, que era una medida razonable para proteger la propiedad y luchar contra la inflación, porque se daba en el marco de la ley de convertibilidad, en la actualidad perdió toda razonabilidad. Y por eso, ahora la Suprema Corte entiende que este artículo 7 es inconstitucional. Inconstitucional con una inconstitucionalidad sobrevenida o inconstitucionalidad sobreviniente. O sea, ¿qué es lo que lo convirtió en inconstitucional? El cambio de la situación del escenario económico y jurídico, porque no nos olvidemos que esa ley estaba dentro del marco de la convertibilidad, del 1-1, de la prohibición de emitir, etcétera, y de otras normas que fueron cambiando a lo largo de los años, y además con la existencia hoy día de importantes excepciones a la prohibición de indexar, como por ejemplo el caso de los alquileres, donde la ley ahora admite la indexación. Así que por un lado se declara esta inconstitucionalidad sobreviniente o sobrevenida de la prohibición de indexar. Eso en cuanto a las obligaciones de dar dinero. Y por otro lado, considerando, como lo hace la inmensa mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, que la mayoría de las indemnizaciones son obligaciones de valor, el tribunal, el máximo tribunal bonaerense, va a dar una serie de pautas a la hora de hacer la cuantificación de la indemnización. Una de las pautas que va a dar es que la cuantificación se tiene que hacer a valores actuales, o sea, a valores de la sentencia y no a valores históricos, porque es una forma de evitar justamente la distorsión que se produce por la inflación en un escenario donde aplicar tasas bancarias sin capitalizar, que es lo que estaba haciendo la Suprema Corte, que además aplicaba tasas pasivas, ni siquiera aplicaba tasa activa, conduce a un resultado absolutamente desafortunado, absolutamente desafortunado. Además, entiende que en los casos en los que haya que hacer una actualización, una indexación, deben aplicarse índices oficiales, y que en los casos en los que esa actualización deba complementarse con la aplicación de una tasa pura, no una tasa bancaria, esta debe ser de hasta un 6% anual. Básicamente, esa es la doctrina que surge de este fallo, que tiene una enorme, enorme relevancia, porque significa un cambio muy grande de la postura que venía manteniendo desde hace muchos años la Suprema Corte bonaerense. El fallo es, diría yo, de lectura obligatoria, ya no recomendada, obligatoria para todos los colegas que hagan daños y perjuicios en la provincia de Buenos Aires. Espero que esta explicación haya resultado interesante y comprensible, y nos estaremos comunicando en un próximo audio. Hasta la próxima.